escuchando esta linda canción con la que estamos dando inicio a este primer bloque, que como sabemos vamos conociendo distintas vocaciones de la Santísima Virgen, porque estamos en este programa Madre del Pueblo, que tiene esa inspiración, poder ir profundizando sobre las devociones de María Santísima a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y sin embargo, a pesar de que hoy, vamos a decir así, vamos a cruzar, a decir, el límite del país, nos vamos, iba a decir, saltar el charco, pero no es tan así, solamente vamos a pasar el límite para conocer una devoción que puedo dar también algunas información respecto de que ya hay en algunos lugares en Argentina donde hay esta devoción a la Santísima Virgen María, que es la Virgen de Aparecida, es la patrona de nuestros hermanos brasileños. Por eso la canción esa tan linda, con ese ritmo tan particular, tan especial de nuestros hermanos brasileros. Por eso quería compartir con ustedes un poco la historia de la Virgen de Aparecida, que es muy bonita, ¿no? Es una historia muy linda acerca de cómo apareció. De ahí viene el Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida, ¿no? De este evento, de este acontecimiento que tuvo el hallazgo de la imagen, es por lo cual lleva también ese nombre de Aparecida. Y como les decía, es patrona de Brasil. Y su santuario de Aparecida se localiza en el estado de San Pablo. Y la fiesta se celebra el 12 de octubre, justamente como esta semana se ha estado celebrando sus festividades, es por lo cual quería compartirlos con ustedes. Les cuento que tuve oportunidad de estar en ese santuario. La verdad que es increíble, es enorme, es una cosa tan bella, tan bonita realmente. Y la imagen es muy chiquita, ¿no? Uno la ve en semejante edificio, ¿no? Es un templo maravilloso a donde está la Virgen de Aparecida. Y tan chiquitita que es ella, ¿no? Pero cómo convoca, va muchísima gente, ¿no? Todo el año peregrina muchísima gente. No sé cómo habrán hecho en este tiempo de la pandemia realmente, pero es impresionante para poder verla. Uno tiene que hacer colas y colas para poder verla. A la imagen de Aparecida, que está como, ¿no es cierto?, como elevada en un lugarcito, como nosotros le decimos así, en el camarín, ¿no? Como nosotros solemos hacer un camarín para la Virgen, de esa misma forma también lo tiene allí en Aparecida, y tiene esta imagencita que uno puede pasar por el frente y tocarla a través del vidrio, como lo hacemos también aquí en el Santuario de la Virgen del Valle. Bueno, ¿cómo se surge este hallazgo? ¿Cómo surge esta devoción? Dice que hay dos fuentes sobre el hallazgo de la imagen que se encuentra en el archivo de la Curia Metropolitana de Aparecida y en el archivo romano de la Compañía de Jesús en Roma. Su historia tiene un inicio a mediados de 1717, cuando llegó a Guaratinguetá, estaba tratando de ensayarlo la palabra porque ellos tienen estos nombres siempre en Brasil y a veces son complejos para decirlo, ¿no? La noticia es que el conde de Asumar, Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la entonces capitanía de Sao Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de camino a Villarrica, ciudad actual de Ouro Preto, en Minas Gerais. Deseosos de obsequiarle con la mejor pesca que obtuviesen, tres pescadores se arrojaron sus redes al río Paraíba, del sur. Después de muchas tentativas infructuosas, descendiendo por el curso del río, es decir, que no pescaban nada, eso quería decir, ¿no? El 12 de octubre, hacia Porto Iguazú, donde atraparon en las redes el cuerpo de una imagen de Nuestra Señora de la Concepción sin cabeza. Tras una nueva tentativa, atraparon la cabeza de la imagen, ¿no?, echando las redes. Animados por lo acontecido, lanzaron de nuevo las redes con tanto éxito que obtuvieron una copiosa pesca. Es decir, que a partir de que pudieron encontrar esta imagen, tuvieron pesca, porque sí, yo la había conocido la historia, ¿no?, con esto, que estaban pasando bastantes dificultades en ese lugar y que no había pesca y, bueno, por supuesto que estaban pasando como hambre, ahí había hambrura por algún tipo de sequía y no tenían mucha pesca. Pero bueno, aquí cuenta esto, ¿no? Esto de que también era para brindarle una comida a este alto dignatario, a este conde que iba pasando por ahí. La historia cuenta que en el año 1717 el gobernador de San Pablo y de Minas Gerais, don Pedro de Almeida y Portugal, conde de Asumar, pasó por la villa de Guarantigüetá, camino a Villarrica. Por tal motivo, los pobladores del lugar que lo quisieron agasajar. Estos tres pecadores eran Domingo García, Felipe Pedroso y João Alves. Estos hombres se encontraron en el río de Paraíba, arrojándose las redes en el agua, cuando de repente, al levantar una de ellas, encontraron una figura de figura rota, de terracota. Miren, ese es el material de la Virgen. De la Virgen de la Concepción, tenía 36 centímetros, miren qué chiquita. Nosotros la nuestra de Catamarca tiene 42, esta es más chiquita todavía. Primero hallaron el cuerpo y después encontraron la cabeza. Luego del suceso, la pesca, que había sido escasa hasta aquel momento, se transformó en una pesca abundante, dice. Y era tanto, dice, que tuvieron que volver a las embarcaciones hasta la costa, dejar todo lo que tenían y para poder volver a pescar, dice. Uno de los pescadores llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar. Unos años después crearon un oratorio, lugar que era visitado por todos los lugareños. El 5 de mayo de 1743 se comenzó a construir un templo que se inauguró el 26 de julio de 1745, venerada la Virgen bajo la invocación de Nuestra Señora Aparecida. El pueblo de Nuestra Señora Aparecida se encuentra a unos kilómetros de Guarantigüetá, villa del estado de São Paulo. Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero sí se conoce su autor, un monje de São Paulo llamado Frei Agostino de Jesús, quien la moldeó en el año 1650. La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso bordado. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración. Fue coronada solemnemente en 1904 por don José de Camargo Barros, obispo de São Paulo. Y el 16 de julio de 1930, Pío XI declaró a Nuestra Señora de Aparecida patrona de Brasil. El 4 de julio de 1980, Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. ¿Cómo creció esta devoción de esta Virgen? Durante 15 años la imagen permaneció en la residencia del pescador Felipe Pedroso, donde los pescadores se reunían para rezar. La devoción fue creciendo entre el pueblo, pues se decía que muchos favores fueron alcanzados por aquellas gentes que rezaban delante de la imagen. La fama de los poderes extraordinarios de Nuestra Señora llegó hasta otras regiones de Brasil. Se construyó una capilla que pronto quedó pequeña debido al aumento de fieles. En 1834 se inició la construcción de una gran iglesia, la actual Basílica de Nuestra Señora de Aparecida. En 1904 fue coronada con la corona ofrecida años antes por la princesa Isabel en presencia del nuncio y del presidente de la República. Y en 1929 Nuestra Señora fue proclamada oficialmente patrona de Brasil, que de luego Pío XI también es quien declara definitivamente. Como les decía también, Juan Pablo II la visitó en 1980 y ahí consagró la basílica que alberga la imagen y concedió más tarde indulgencias para los devotos de Nuestra Señora de Aparecida que la visitaran en ese lugar. La descripción de la imagen que fue sacada del río era de terracota, medía 36 centímetros de altura. Los monjes benedictinos que la describen en aquella época acreditan que originalmente estaba policromada, como era costumbre en la época. El color canela que presenta en la actualidad probablemente se debe a la exposición al humo de las velas de los devotos. En 1978, tras sufrir un atentado que la redujo a casi 200 fragmentos, fue puesta para su reconstrucción en manos de la artista María Elena Chartuni, que la restauró totalmente. Bueno, qué lindo, ¿no? Es otra de las devociones, como les decía, de Nuestra Señora de Aparecida, de nuestros hermanos de nuestros hermanos, por supuesto, pero que, como les decía, ya hay en muchos lugares de nuestra Argentina esta devoción. En Salta hay una parroquia dedicada, ahí tengo un sacerdote amigo, el padre Martín Farfán, fundaron ahí una parroquia. Martín ha hecho una gran obra con toda la comunidad, ¿no es cierto?, ayudado por toda la comunidad, y hay una parroquia dedicada a Nuestra Señora de Aparecida, con un hermoso templo construido. Así que bueno, si ustedes conocen algún otro lugar, por supuesto puedan darnos a conocer, o me mandan un mensajito y me dicen, mire padre, acá también tenemos a Nuestra Señora de Aparecida. Pero un gusto poder conocer su historia, que está asociada a esos pescadores, me hacía acordar a la pesca milagrosa de Jesús, ¿no es cierto?, con sus apóstoles, cuando no pescaban nada y con la presencia del Señor pescaron tanto, ¿no? Bueno, esto era un poquito para compartir en esta hermosa tarde, esta devoción de Nuestra Señora de Aparecida. Vamos a terminar de escuchar esa linda canción que estaba compartiendo con ustedes, ¿les parece? Bueno, lo voy a poner ya, ponemos la musiquita y ahí vamos.
Historia comenzaría.
Estamos empezando este segundo bloque dedicado, como sabemos, a San José, como venimos haciendo este tiempo. Hemos transcurrido esa primera etapa del año reflexionando, compartiendo un poco ese documento que hoy nos regaló el Papa Francisco, ¿no es cierto? Patris Corde, y que lo hemos reflexionado, lo hemos compartido tan hermosamente en una asociación de programas. Por ahí, capaz que después que pasemos nuevamente con este que estamos leyendo ahora, que estamos compartiendo, reflexionando, que es Redentoris Custos, que es del Papa Juan Pablo II, también dedicado a la persona de San José, la figura, dice, y la misión de San José en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Entonces, este es el documento que actualmente estamos leyendo, compartiendo. Porque no, yo digo, nos hace mucho bien también las enseñanzas de los papas en estas cuestiones de fe para que nos ayude a profundizar. Y especialmente, yo digo, en esta persona de San José. Así que en algún momento también, después que terminemos de leer este, nos falta mucho, estamos bastante avanzados. Podremos volver un poquito a algunas ideas lindas de Patris Corde, por ahí compartir de algunos autores, algunos pensadores, mejor dicho, que hayan escrito a la luz de esa Patris Corde, como para que nos ayude a reflexionar sobre esta figura, como decíamos, de San José, la importancia de en su tarea, en su misión, y que hoy también, ¿no es cierto?, en la vida de la Iglesia, como patrono, como custodio de la Iglesia, a quien le encomendamos, y que tanta gente también se encomienda y confía en San José, en tantos santos que han puesto sus causas siempre en los pies de San José o en la intercesión de San José y han podido obtener gracias de parte de él. Y esa linda canción que te estaba compartiendo, estaba muy hermosa realmente, se llama También Rey Sería, se llama así la canción, También Rey Sería, que es un canto a San José, es del Ministerio de Música Kedoshim. Fíjense, Ministerio de Música Kedoshim, por si lo quieren buscar después. Este canto, dice, fue presentado para la consagración de 33 días a San José en Mater Fátima Internacional y busca evocar en los creyentes la gran cercanía de San José con Jesús y María. San José, en su silencio, nos deja grandes enseñanzas y nos invita a llevar siempre en nuestro corazón a Jesús y a María. Deseamos que este canto a San José te ayude en tus momentos de oración y meditación. Bellísimo, hermoso. Agradecerle a este Ministerio de Música que nos regale esta canción para compartirla, para escucharla, como lo hemos hecho en esta tarde, que la vamos a terminar de escuchar, ¿no? Porque hemos escuchado la mitad y vamos a escuchar la otra mitad después de profundizar en este punto que vamos a compartir en este día de este documento de Redentoris Custos. El punto que vamos a compartir es el punto 4 que venimos leyendo, es el trabajo expresión del amor. Lo habíamos empezado, ya lo habíamos hablado la semana pasada, lo habíamos dado por evidente, o habíamos empezado, digamos, a hablar de este tema, así que vamos a continuar ahora sobre esta realidad, ¿no? Del trabajo en la vida de José, ¿no? Y como una expresión del amor, y que también nos regala para nosotros entender esto, el trabajo, como una expresión del amor. Expresión que, cotidiana de este amor en la vida de la Sagrada Familia es el trabajo. El Evangelio precisa el tipo de trabajo con que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia, de carpintero, ¿no es cierto? En su tarea, su trabajo. Esta simple palabra abarca toda la vida de José. Para Jesús, estos son los años de la vida escondida, de la que habla el evangelista tras el episodio ocurrido en el templo. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Este es el texto de Lucas, ¿no? Que cuenta esta parte, ¿no? Que después de perderse, ¿no? Dice que bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta sumisión, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de José. Él, que era llamado el hijo del carpintero, había aprendido seguramente el trabajo de su padre putativo. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también análogamente en el trabajo de Jesús al lado de José, el carpintero. Bueno, ¿cuántos hijos aprenden oficios al lado de su padre, no? Mecánicos, carpinteros, albañiles, tantos hijos que han aprendido su papá, ¿no? Y entonces, es un lindo ejemplo que vemos en José y con Jesús, pero que nos damos cuenta que también lo podemos experimentar en nuestra vida, ¿no? En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de San José Obrero el 1 de mayo. El trabajo humano, y en particular el trabajo manual, tiene en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la Encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo que pensemos que con nuestro trabajo humano participamos, colaboramos con el misterio de la redención, ¿no? No solamente por nosotros mismos, sino por todos los hombres, ¿no? En Jesús, por supuesto, que nos ha redimido, pero colaboramos con la obra redentora de Jesús. En el crecimiento humano de Jesús, en sabiduría, edad y gracia, representó una parte notable la virtud de la laboriosidad. Al ser el trabajo un bien del hombre que transforma la naturaleza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozcan y asimilen aquellos contenidos que ayuden a todos los hombres a acercarse a través de él a Dios, Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo, y a profundizar en sus vidas de amistad con Cristo, asumiendo mediante la fe una viva participación en su triple misión de sacerdote, profeta y rey. Qué lindo esto de poder entender el trabajo, ¿no? En esa obra creadora de Dios y siendo partícipe también de esa obra maravillosa, como decimos, de Dios y de Jesús, ¿no? Qué lindo elevarlo así, esta comprensión al trabajo, ¿no? Porque hoy por hoy hay mucha falta de trabajo, o por ahí se habla mucho a veces que se ha perdido la cultura del trabajo, todo esto, ¿no? Que a veces afecta a la persona y a la dignidad de la persona también, en gran medida. Lo decía en estos días, lo estuvo diciendo el Papa Francisco, respecto a esto de los planes y todas estas cosas que a veces se reciben, cómo es necesario también pasar a esta cultura o a esto del trabajo, ¿no? Como una necesidad también de dignificación de la persona. Se trata en definitiva de la santificación de la vida cotidiana que cada uno debe alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un modelo accesible a todos. San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas. Este punto es realmente hermoso, hermoso, cuando querramos pensar sobre o hablar sobre el tema del trabajo, la dignidad del trabajo, la importancia del trabajo en la vida de los hombres, y sobre todo mirando la figura de San José. Que San José nos invite a valorar y que nos ayude también a todos a esto, ¿no? Y ojalá y a nuestros gobernantes y a nuestro país, para que todos puedan tener trabajo, ¿no? Y darle ese valor, ese reconocimiento también en el proyecto salvífico de Dios, ¿no? Esta posibilidad de sobrenaturalizarlo, ¿no? No que solamente que, si bien es algo muy humano, dice muy de la vida de lo sencillo, ¿no? Pero tiene un valor enorme a los ojos de Dios esa realidad del trabajo. Así que bueno, compartir esto con ustedes. Vamos a terminar de escuchar entonces esta hermosa canción. ¿Qué les parece? Vamos entonces a la última parte, voy acomodando entonces para iniciar y ahí vamos.
Él no comprendía la encarnación divina, más un sueño que viene de Dios, su fe cambiaría. Junto a su esposa, Santa María, Jesús y María.
Vamos con el estribillo, me ayudan a cantar de su casa, a ver.
Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Sigamos, sigamos escuchando esta canción.
Por los valles, montañas y ciudades, con tu pluma luchaste por la justicia y la verdad. Fiel mensajero.
oración y ahora que podemos invocarlo a nuestro beato Mamerto Esquiú, nuestro obispo Mamerto Esquiú, que hoy puede interceder por nosotros, que podemos pedirle una gracia para que además continúe esta causa tan importante, ¿no?, hacia la canonización de Fray Mamerto Esquiú, que pronto pueda haber un milagro significativo, una intercesión de parte de Mamerto, para que podamos tener esa posibilidad, digo, ¿no?, de que algún día podamos, y no muy lejos, tener a nuestro santo también catamarqueño, cordobés también por ser obispo de Córdoba, ¿no?, identificado también con esta querida arquidiócesis, pero también con toda la Argentina, porque ha estado en muchos lugares de Argentina y además por su compromiso con nuestra tierra, ¿no?, con nuestra construcción del país en su momento. Bueno, hay un libro que les dije, yo les estaba comentando, escrito por Fray Pablo Rearte, que es quien nos hacía los audios. La verdad que es un lindo libro donde podemos profundizar sobre la persona de Mamerto Esquiú. Dice, un catamarqueño a los altares, se llama Beato Mamerto Esquiú, de la editorial El Trébol. Bueno, para los que están interesados pueden pedirlo allí al mismo convento, ahí de aquí de Catamarca, ¿no?, al convento, a hablar, con tratar de comunicarse con la gente de los franciscanos también allí en Córdoba, y seguramente que a través de ellos también puede llegar este libro, además, por supuesto, de la editorial, creo que es de aquí de Catamarca, si no me equivoco, este editorial. Pero el libro es muy hermoso y nos va contando cosas muy lindas. Por ejemplo, quería compartir esto de la anécdota del sayal, del hábito que vistió Mamerto Esquiú, su sayal de frailito, como decíamos, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta un poco aquí Pablo acerca de esto. Dice, el sayal o el hábito franciscano tiene el mismo significado. Mamerto había nacido enfermo, sus padres hicieron la promesa de vestir a su hijo con el hábito de San Francisco si se curaba. Su madre le confeccionó un sayal con el hábito que había dejado en la casa el padre Fray Francisco Cortés, amigo de la familia, seguramente un sayal que él ya no usaba. El 31 de octubre de 1831 apareció Mamerto vestido de franciscanito, cuando solo tenía 5 años, y lo conservó hasta su muerte. ¿A qué se debe que un niño fuera vestido con el sayal de San Francisco? ¿No fue un indicio de su futura santidad? Fray Mamerto vestía su sayal de un tono grisáceo, signo de la vida penitencial que había abrazado. Un sayal áspero, rudo, confeccionado de una tela muy rústica y calurosa para estos valles catamarqueños, poco llamativo para el mundo, como lo quería el mismo San Francisco de Asís para sus hermanos, pero vistoso a los ojos de Dios. El propio Fray Mamerto decía, «Soy tal vez el único mortal que no ha llevado sobre sus carnes otra vestimenta que el hábito de San Francisco. Lo he llevado a los 5 años por un voto de familia, lo he llevado toda mi vida y espero a de ser la única mortaja que cubra mis despojos después de mi muerte. Y este hábito será mi gala y mi gloria en vida y muerte. A él le debo todo, incluso la salud corporal, y desde mi niñez no he conocido otro vestido». Qué hermoso, miren, qué lindo como lo relata el mismo Mamerto acerca de su vestimenta. Su hermano Dorico decía, «Yo lo he conocido siempre con el hábito de San Francisco». Manuel Gálvez, sobre el sayal de Mamerto, dice, «Lo amó desde el primer día que se lo puso la madre. No quería vestir otro traje, a pesar de las burlas de algunos chiquillos de la escuela. Soportábalas con paciencia, el santito, sin enojarse jamás. Pero un día las burlas excedieron a las palabras y a las risas habituales, y unos perversos mayores que él intentaron quemarle el hábito prendiendo fuego a la capilla. La criatura volvió afligida a su casa. La madre, enterada del desafuero, le quitó el sayalito, pero él lo reclamó llorando. Aquellas lágrimas impresionaron a la madre, posiblemente vio en ellas la prueba del destino de la criatura. Las madres tienen, en cuanto atañe a sus hijos, un sexto sentido, un desarrollo especial del subconsciente. Mamerto recuperó su sayal y volvió a la escuela dispuesto a sufrir por él. En un sermón inédito de Mamerto sobre la Inmaculada y los franciscanos, hablaba del sayal o hábito y decía: si los hijos de San Francisco no somos humildes, seremos humillados y todas las vicisitudes humanas no harán otra cosa en esta misteriosa orden que levantar más alto la bandera del abatimiento y humillaciones del muy amado Hijo de Dios, aunque todo esto confesamos reconocidos a la divina bondad. Sin embargo, no queremos decir por esto que malos y buenos, traidores y fieles, con solo llevar este santo hábito y el nombre de San Francisco, somos ya delicias de la Inmaculada Virgen. Creo que su misericordia se extiende sobre todos, pero su agrado y complacencia y especial predilección, acreditada con la participación de sus glorias en presente siglo, las tiene únicamente con aquellos hijos de San Francisco que llevan su espíritu, además del hábito y del nombre. Bueno, qué lindo este punto. Me encanta, como dice el dicho, ¿no? El hábito no hace al monje, me dice así, ¿no? Pero como dice, aquí decía Mamerto, un poco eso entre palabras, pero decía, para que realmente uno pueda ser hijo de Francisco, decía, y un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Tenía que acompañarlo con un espíritu humilde, con las buenas obras que acompañan ese hábito, ¿no? Así que, bueno, es muy lindo esto escucharlo, ¿no? Y cómo de su experiencia de niño prefirió sufrir, ¿no es cierto?, antes que sacárselo, aunque le hicieran burla, él estaba muy seguro de que llevaba ese hábito por ese amor, ¿no es cierto?, a Dios, y porque quería también imitarlo a este santo San Francisco, San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Bueno, les voy a compartir una linda, linda canción que se llama Padrecito de los Pobres, ¿no? Para terminar este bloque, una de las canciones que fueron enviadas con motivo de ese concurso, bueno, donde salió elegida esa canción con la que iniciábamos hoy este bloque, pero que sin duda todas las canciones que han enviado han sido maravillosas, y lo que más me encanta son las letras, ¿no? Las composiciones, más allá de que también los ritmos son muy bellos. Así que, y este me parece muy, muy, muy bonito como para que concluyamos hoy en esta jornada. Y conociendo un poquito más de nuestro beato argentino, de Mamerto Esquiú, y de por qué llevaba ese sayalito, como decíamos ahí al inicio, por qué lo llevaba y lo llevó toda su vida, y así quiso irse de este mundo. Bueno, compartimos entonces esta canción, ¿qué les parece?
Blanca, creciste como hombre de paz y verdad. En tu natal piedra blanca, creciste como hombre de paz y verdad. Vales por todo lo bueno, amor tan humilde dejaste en tu andar, sembrando el suelo de paz. Con tu caridad, sembrando el suelo de panes, de frutos y soles con tu caridad. Padrecito de los pobres, sos luz y esperanza, Fray Mamerto Esquiú, mi humilde verso te llama. Rezo con el alma, yo sigo tu luz. Rezo con el alma, yo sigo.